Lucas capítulo 18, verso 24. Y te voy a leer dos versiones. Te voy a leer dos versiones que tengo yo de Proverbios 18, 24. El primero es el que tenemos en la Biblia, versión Reina Valera 60. Y dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo, hay más unido que un hermano. Espero que ya lo hayas encontrado. Voy a la otra versión. La otra versión dice así: hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel, gracias, que un hermano. Y aquí tenemos nosotros los dos versículos que nos hablan con respecto a esto. Ahora, ¿por qué te voy a hablar de esto en este día? Porque una cosa que he observado en los últimos ya años en la iglesia, en las congregaciones, y más en las congregaciones grandes, es la falta de relaciones. La falta de amistad, la falta de compañerismo, la falta de algo que nos una, como dice la escritura ahí, con cuerdas humanas, te atraje, no dice exactamente así, pero dice que con cuerdas más que humanas nos ha atraído a Él. Entonces es lo que Dios quiere que haya entre nosotros, entre los miembros del cuerpo de Cristo, que formemos una red muy estrecha de relaciones entre nosotros. Pero desafortunadamente, entre más grande es una congregación, como que más se facilita el pasar inadvertido, como que muy fácilmente uno, aún personas que quieren venir y pues como que no les gusta mucho la convivencia, vienen y se esconden por ahí. Desafortunadamente yo me doy cuenta que un porcentaje de un 30, 40, hasta 50% de las personas llegan después de que se inició la alabanza, y muchos de ellos, en cuanto apenas estamos diciendo amén a la predicación, ya van saliendo. Y la verdad es que no hay relación entre la congregación, dentro de la congregación. Incluso a mí me vienen seguido, no la primera vez, pero se vienen y me presentan personas conmigo y me dicen: oye, vengo a presentarme contigo, resulta de que ya tengo 8 meses congregándome, resulta que ya tengo 1 año, resulta que... Y yo digo: Dios mío, ¿dónde estaba yo que no lo vi nunca durante este tiempo? Porque es muy fácil que uno se aboque a un grupo pequeño y en cuanto acaba uno de predicar, a veces ya había por ahí una persona nueva y quiero ir a saludarle, y ya tiene uno aquí al pie personas que quieren platicar con uno, y pues se van rompiendo o no se van armando esas relaciones. Y el apóstol Pablo nos relata que él tuvo dos tipos de amigos. Y digo esto porque también otra cosa que a veces decimos nosotros, es que no tenemos muchos amigos en la congregación porque, bueno, sentimos que no, como que no son de fiar. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es tu mejor amigo? Piénsalo. ¿Ya lo pensaste? Bien. Ahora, ¿tu mejor amigo o tu mejor amiga es cristiano o cristiana? Piénsalo. Fíjate nada más en esto. Y tal vez tenga muchas excusas para decir que no es cristiano o cristiana. Y puedes inventar un montón de excusas, como los muchachos que no encuentran novio dentro de la congregación o novia, y luego ya andan con otros y dicen: oye, pero aquel muchacho no es convertido. Ay, ¿cómo que la congregación está frente feos o están frente feas? Y luego, aparte de eso, ay, no, como me decía una muchacha, una vez decía una muchacha en son de broma, me decía: oye, fulana, pues ahí está Perengano. Y dice: ¡guácala! Es como mi hermano. O sea, lo quería, pero como hermano, nada más, ahí no pasaba. Entonces se ven con tanta familiaridad que ya no se sienten como que hay nada secreto, nada que poder descubrir. Todo está ya descubierto, ¿verdad? Pero eso es lo mejor que puede haber. Eso es lo que Dios quiere verdaderamente. Pero tristemente nos damos cuenta de que no hay mucha relación dentro de las congregaciones, y más las congregaciones grandes. Mira, el apóstol Pablo, hablando de los dos tipos de amigo que tuvo, porque dijo: hay un amigo que se tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, 2 Timoteo 4, 10, dice: porque Demas me ha desamparado, habiendo amado al mundo presente. y se fue a Tesalónica. Fíjate lo que nos dice aquí. Porque Demas me ha desamparado. Demas era un compañero del Evangelio de Pablo. Pero dice que llegó un momento que amó más el mundo presente, o sea, la sociedad de nuestro tiempo, amó más lo temporal que lo eterno, y lo abandonó y lo dejó desamparado. En el verso 14 dice: Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Era una persona incrédula. O sea que de dentro y de afuera hay problemas. Dice: guárdate tú también de él, porque en gran manera ha resistido a nuestras palabras. Y en el verso 16 dice algo que es fuerte. Dice: en mi primera defensa nadie estuvo de mi parte. Más bien, todos me desampararon. Y agrega: no se les tome en cuenta. Y vemos que pues hay situaciones en las cuales los miembros de la congregación no responden como uno espera que responden. Alguien puede pensar que porque, y sobre todo los nuevos que acaban de llegar el día de hoy, ¿no?, llegan y ven esta congregación, oyen lo que se está predicando y ven el espíritu de la situación, y pues seguramente aquí todos son ángeles, ¿verdad? Pero no, no es así. La verdad es que no es exactamente así. Debemos reconocer que estamos en un proceso de transformación y de mejoría cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos. Y una cosa que está haciendo falta es en el cuerpo de Cristo son las relaciones. Hace unos días platicaba con una persona y esa persona se acercó, yo estaba trabajando y me dice: ah, fíjate que no estoy contento, no estoy contenta conmigo mismo, no me siento bien. ¿En qué área en especial? Pues no sé, como que soy muy sangrón, como que soy muy sangrona, como que soy muy orgulloso, orgullosa, y pues como que la verdad, pues no sé exactamente qué. Bueno, alguien te ha dicho algo, pues si alguien le ha dicho algo, de ahí está sacando. No, pero yo noto como que la gente me califica así. Ah, bueno, entonces si tú notas que la gente te califica de esa manera, ¿verdad? Sí. Ah, entonces, te voy a decir algo. Mira, te voy a decir que tienes un problema, y si tienes un problema de relaciones. Es una persona que tiene un corazón grande, y que cuando conoces a alguien quieres darte con todo tu corazón, pero cuando la gente no responde al nivel que tú te diste, empiezas a cortar con tijera, y mejor te quedas sin nada. Dijo, y eso no es correcto. Y que una cosa que debemos aprender es que nosotros tenemos medidas de relacionarnos. Y que, por ejemplo, tú puedes ver mi vida. Yo puedo relacionarme exactamente igual con un niño pequeñito que con una persona adulta. Y sé que yo me doy todo lo que yo puedo con él. Y yo no estoy exigiendo de esa persona que dé más allá de lo que puede dar. Simple y sencillamente, yo soy el que tengo que dar. Incluso el viernes yo fui a visitar uno de los niños que salieron de la casa hogar, y de verdad para mí fue bien tierno porque salieron hace, no recuerdo cuánto tiempo, y cuando llegué salieron y papi laón, y ahí van y me abrazan los niños, y bien simpáticos los niños, y luego estaban ahí una niña, Yasmín, no sé si algunos conocieron a Yasmín, pero una ternura de niña, y lo primero que me dijo: papi laón, me saluda mi hermanito Pepe, por favor. Y dije: sí, yo te saludo a Pepe. Y empezó la otra, el más chico, Pipe, le decimos Pipe, porque apenas puede hablar el niño. Y luego la otra más grande, y me saluda fulano, y empezaron a sacar cositas que los papás hacen, como cadenitas y collarcitos. Y usted, papi Naúl, le lleva esto a fulano, le lleva esto a perengano, le lleva esto a sultano, y llega aquella, y papi Naúl, no se le olvide saludarme a mi hermanito Pepe, un pedacito de chamaquita. Y llega con un collarcito y me lo entrega. Y le entregué a todos los niños lo que me dieron. Pero hoy en la mañana yo voy con Pepe y le digo: Pepe, te mandaron saludar. ¿En serio? Te mandó Yasmín saludar. ¡Ya! Sí, mira, te dio este collarcito para ti. ¿De veras, papi Naón? Sí, hijo. Yo la vi el viernes de la mañana, yo la vi. Ay, mira, aquí está el collarcito. Entonces, todos podemos relacionarnos. El problema es que cuando la gente no responde las expectativas que yo quiero, es más fácil cortar tijera y se acabó el asunto. Pero eso no es lo correcto. debemos enseñarnos a relacionar, porque si no, no tendremos amistades. El otro proverbio, como lo vimos en la primera versión, dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pero vamos al punto, dice, y amigo hay más unido que un hermano, más fiel que un hermano. Y en Filipenses capítulo 2, verso 19 al 25. Filipenses 2, 19 a 25. El apóstol Pablo, que había conocido los diferentes tipos de situaciones que se viven dentro de una congregación, comenta lo siguiente. Dice: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de vuestro estado. Pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad. Y vemos que el apóstol Pablo encontraba con dificultad personas que estuvieran interesados en nosotros. Y todavía continúa diciendo, porque todos buscan, en su versión dice, lo suyo propio, la mía dice aquí, buscan, déjeme ver, sus intereses personales y no lo que es de Jesucristo. Y es triste darnos cuenta de eso, que muchos de nosotros solamente estamos buscando lo nuestro propio, nuestros intereses personales y no por lo que es de Cristo Jesús. Dice, ya conocéis la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y él habla de una relación tan especial que tenían Timoteo y Pablo. Si tú le conoces un poco más de la vida de Pablo y de Timoteo, resulta que un día haciendo un viaje por ahí, no recuerdo exactamente en qué lugar, Pablo conoció a Timoteo, que estaba huérfano de padre, y lo adoptó prácticamente como un hijo, y lo trajo como un hijo, y ahora lo tenía con esa confianza de que sabía que así como Pablo se preocupaba por la gente o se ocupaba de la gente, de igual manera lo hacía Timoteo. Y dice, verso 23, por lo tanto espero enviarle en cuanto yo vea cómo van mis asuntos, pero confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y en el verso 25 dice, sin embargo, también creí necesario enviaros a Epafrodito. Y aquí en la vida de Epafrodito, nosotros vamos a ver todas las características que crean amistades profundas, amistades fuertes, amistades difíciles de romper, que eso es lo que buscamos en el cuerpo de Cristo. Y dice así, pero también creí necesario enviaros a Epafrodito. Dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y suministrador de mis necesidades. Así de que vamos a aprender nosotros las características de un excelente amigo, las características de un hombre o de las características que debe, de las relaciones que debe de haber en la congregación. Y yo le puse como título a esta predicación Epafrodito, para que no se les olvide. Mira, Epafrodito es alguien que verdaderamente nos va a dar un exacto ejemplo de cómo deben ser las relaciones. Pero hay muy pocos que escogen el nombre de Epafrodito para sus hijos. Espero que después de esta predicación, algún día tú escojas el nombre de Epafrodito para tu hijo. Yo no sé si lo vas a escoger, ¿eh? ¿Por qué? Para que luego le digan, hola Epa, ¿cómo estás? Ya sabes cómo son aquí, ¿no? Aquí los padres empiezan a buscar un nombre y si le pongo fulano, no, pero le van a decir perengano. Si le pongo sultano, no le van a... Uno tiene que pensar hasta cómo le van a decir al chamaco cuando le ponga el nombre, la verdad. Y más con estos lindos mexicanos que somos nosotros, ¿no? Pero veamos estas características. La primera de ellas es, dice, Pablo dice así, y creí que era necesario ver a Epafrodito, mi hermano. Pablo y Epafrodito no eran hermanos carnales, sino que eran hermanos en la fe. Eran hijos del mismo Dios. Y para que nosotros podamos tener una relación estrecha con las personas que están a nuestro alrededor, y aquí te vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Es acaso cristiano? ¿Es acaso cristiana? Pues déjame decirte que deben de tener el mismo Padre, deben tener el mismo Salvador. Y el texto que iniciamos en el principio dice, hay amigo que es más fiel que un hermano. Y uno de los ejemplos más bellos de hermandad en el Antiguo Testamento lo tenemos en la vida de David y Jonatán. Mira, las circunstancias con las que habían nacido los destinaban a ser enemigos. Jonatán era el heredero por descendencia humana del trono de Israel. Y David era el heredero del trono de Israel por mandato de Dios. Así de que el humano tenía que ser enemigos, porque estaban compitiendo por el mismo trono. No puede haber dos reyes sobre un trono. ¿Has visto un niño con dos cabezas? No, ¿verdad? Y si tuviera dos cabezas, sería un monstruo, ¿verdad? No sería normal. Es igual en los reinos, en todos los lugares donde hay un liderazgo. Bueno, déjame decirte esto. Vemos que ellos tenían que haber sido enemigos. En Primera de Samuel, capítulo 20, versos 30 y 31, vemos que aún Saúl hacía lo posible por sembrar en el corazón de Jonatán odio contra David para separarlos, porque le dijo: oye, mientras David viva, tu trono no está seguro. Y dice así: entonces Saúl se enfureció porque sabía que David y Jonatán tenían amistad, y le dijo: hijo de la corrompida y rebelde. Y se lo dijo ahí con signo de admiración fuerte: ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Manda pues a traérmelo, porque ha de morir. Eso era lo que quería a Saúl de su hijo Jonatán. Sabía que había una estrecha relación. Le dijo: ay, cuando vayas a platicar con él a escondidas, porque ya sé que te ves con él a escondidas, pues llévate unos soldados y me lo traes preso, porque si no, no va a subsistir tu reino. Pero entre ellos no había celos ni competencia por un reino material. ¿Por qué? Porque eran hijos del mismo padre. Conocían perfectamente bien la voluntad de Dios para sus vidas. En Primera de Samuel, capítulo 23, verso 16 al 17, dice: entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Ores y le fortaleció en Dios. Estaba aquí Jonatán fortaleciendo al que era perseguido, al que tenía que huir, y le dijo: no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te encontrará. Yo no te voy a entregar por encima de la paternidad humana. Estaba la paternidad de Dios sobre la vida de ellos. Dice: tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Sabían cuál era la voluntad de Dios para los dos. Eran hijos de un mismo padre. Las luchas para David pudieron haber sido tremendas durante eso, todo ese tiempo, pero él tenía una cosa: un amigo. Un amigo que era más fiel que un hermano. Un amigo que, debiendo de ser su enemigo, era alguien que le fortalecía y le animaba. Un amigo más fiel que un hermano, porque aún los hermanos de David, cuando David fue aquella ocasión que estaban en guerra los filisteos, y entre ellos estaba Goliat, y fue a visitarlos al campamento, los hermanos de David se burlaron de él y lo menospreciaron. La verdad, no volvemos a ver a los hermanos de David en algún puesto, ni de diputados, ni de senadores, ni de regidores, ni de nada ahí del reino de, o no lo sabemos muy claramente. Eran hijos de un mismo padre. ¿Quién es tu mejor amigo? Tu mejor amiga. Ahora, una amistad crece mucho más allá que solamente ser hijos de un mismo padre. La siguiente cosa que le dijo Pablo a Timoteo, a los Filipenses, le dijo: he decidido enviarles a Epafrodito, mi hermano, y dice, ¿y qué más? Dice, colaborador, y colaborador. Era un colaborador. colaborador, la palabra griega significa compañero, socio, pareja. Todo esto de acuerdo a el trabajo. Alguien que está ligado hombro a hombro contigo. Como una yunta que están arrastrando el arado. Y que si los dos jalan parejo, la carga se repartirá entre los dos. Y en el reino de Dios nosotros necesitamos colaboradores. Porque entonces la carga será menos entre nosotros. Pero una cosa triste que vemos nosotros y que hay estadísticas que lo muestran en la mayoría del mundo, es que en la iglesia hay una ley que le llaman la ley del 20-80. El 20% está haciendo la obra, el 80% solamente está sentado. El 20% está dando las finanzas para que se sostenga la iglesia y todo lo que tenemos que hacer, y el 80% solamente da limosnas nada más. Y esto es triste. Yo recuerdo que cuando esta congregación era muy pequeña, la verdad, por ejemplo, cuando nosotros compramos el terreno que todavía no empezamos a construir y ya somos un montón más, e hicimos más en aquel tiempo que ahorita. Se oye feo eso, ¿verdad? Pero éramos un puñado de personas hace 15 o 16 años. El terreno nos costó en aquel tiempo 150 mil pesos. Era un dineral para el puñito que estábamos. ¡Un dineral! Pero nos pusimos de acuerdo, lo compramos y es una oportunidad. ¿Saben ustedes que nos vendían toda la parcela desde espaldas de la unidad deportiva Morelos? Ahí compramos 3 hectáreas. Y media más o menos, pero nos venía toda la parcela hasta donde se abrió el tercer anillo periférico, 5 pesos el metro, pero éramos un puñito, ya 150 mil pesos, era un dineral, pero la gente eran colaboradores, eran comprometidos, y saben, pudimos pagar eso, lástima que no compramos lo otro, ¿verdad? Porque venderíamos ahí unas cuantas hectáreas y estaríamos construyendo ya la escuela y todo aquello. ¿De verdad? Pero, y hoy en día muy poco lo que podemos hacer. En aquel tiempo, cuando éramos como 200, bueno, cuando compramos el terreno éramos menos, pero ya cuando éramos como 300 gentes y ya teníamos las casas hogar, déjame decirte que de esas 300 gentes aproximadamente, un 80% de las personas apoyaban en la obra. Eran colaboradores. Y vamos a decir que ese 80% eran por nombre. Y tenemos los nombres. Pum, 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 pum. Todos eran nombres. La congregación ha crecido tanto, pero la mayoría del trabajo ha caído sobre ese que era 80%, pero ahora posiblemente representa solamente un 30 a 40%, posiblemente. ¿Por qué? Oh, porque es padre venir a la congregación y decir, soy hermano, soy hermano, soy hermano, y eso que aquí no acostumbramos decirnos hermanos. Y te dicen, hermano, ¿no quieres ser colaborador? ¡Ah! ¿No quieres ir a cortar el pelo? ¡Ah! ¿No quieres ir? ¡Ah! Y empiezan ya los problemas. Queremos ser hermanos, pero no queremos ser colaboradores. No, yo no quiero que me digan, güey, andar junto con otro ahí pegado en la yunta. Olvídalo. ¿No es lo que dice aquí? Eso es lo que dice la palabra. La palabra eran sus compañeros, una pareja, personas que van hombro a hombro con una yunta, que llevan un mismo yugo. Y van jalando. Y ahora desafortunadamente parece que unos jalan para un sentido y otros jalan para otro sentido, tristemente. La verdad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué está pasando con los colaboradores? Faltan colaboradores. El otro día vino una persona a platicar conmigo, me dijeron, no, venimos a presentarnos, venimos de otra ciudad, venimos de otro lugar, queremos, ya tenemos tanto tiempo congregándonos, pero ahora queremos apoyar lo que está sucediendo aquí. Dije yo, ojalá y todas mis citas fueran así. ¡Qué padre! Salieron con tarea, con trabajo y con más tarea. ¿Es verdad? Y aquí está, esto. Y luego, le dije, tal día, tal hora, se me presentan en tal lugar, van a apoyar, van a hacer esto, ¡qué padre! Ojalá hay visita. Ojalá las próximas citas que me hagan sea para que venimos al cine, ¿en qué podemos apoyar? Y yo les aseguro que les voy a encontrar trabajo. Barriendo, trapeando, lo que sea, pero le vamos a encontrar trabajo. Así empieza. Mira los que ahora están en las otras congregaciones que se han abierto de aquí mismo. Gente que durante un tiempo estuvo nada más como colaborador ahí, aparentemente haciendo cosas muy simples, por decirlo así. Pero ahora Dios los ha llevado a otro nivel. Pero espérame, todavía no estoy adelantando. El apóstol Pablo no solamente que dijo que era hermano y colaborador, sino que también dijo algo muy importante, y dice aquí, compañero de milicia. Compañero de milicia. Es muy fácil ser hermano. Es muy fácil ser colaborador, porque como colaborador hago algo, un trabajo, soy compañero de trabajo de otro. Cuando se ve el fruto digo, ¡ay, qué padre! Si todos somos colaboradores y nos proponemos a llevar por lo menos a dos personas nuevas al teatro universitario, yo te aseguro que las funciones van a estar llenas. Tú vas a llegar y decir, ¡qué padre! Y fue el trabajo de los colaboradores. Pero si llegamos y vemos 100, 200 gentes en un teatro que el costo por día es de 30,000 pesos, y se está haciendo ese esfuerzo para presentar algo digno, para que la gente vaya, para que se anime la gente a ir y a ver una buena obra de teatro que tiene 8 años de ya de antigüedad y probada, y tiene 16,000 convertidos en estos 8 años, solamente convertidos, aparte de los que la han visto. Pero yo no voy, yo mejor me quedo a ver pues las películas, la novela. Bueno, los sábados no hay novelas, pero a veces les ponen resúmenes, ¿verdad? Le ponemos el resumen de la telenovela y nos ponemos a ver esto y, no, que vayan otros, no va a funcionar. Pero es padre cuando si tú llegas y ves el teatro lleno, sin estacionamiento, porque tiene poco estacionamiento el teatro, te lo estoy avisando. Y llegas tú y está todo lleno. ¡Y qué padre! Y luego ves a nuestros actores, a nuestros futuros timirichos. Porque lo que están verdad con los timirichos, ¿no? Ahí traen una colimense que quién sabe qué, quién sabe cuánto, ¿no? Y ahí lo vas a ver a los futuros actores, ¿verdad? Y ya están ahí, y lo dicen, ¡ah, qué padre! Pero compañero de milicia, eso es diferente. Compañero de milicia es entrar a los cocolazos, es entrar a las broncas. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades de los aires. Y entonces nosotros también tenemos que ser compañeros de milicia, hermano, colaborador, compañero de milicia, para que se vayan estrechando y forjando y mostrando bien esas cadena o esa, ¿cómo se llama?, unión que queremos en el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan la batalla de Josué contra Amalek? En Éxodo capítulo 17, verso 10. Estaba ahí, esta batalla, peleando Josué contra Amalek. Y dice lo siguiente, dice, Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalek. Mientras Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Ahí estaba Moisés, Aarón y Ur, los líderes, no habían ido a pelear. Ellos estaban en la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel empezaba a ganar la batalla. Pero cuando Moisés bajaba su mano, el que empezaba a ganar la batalla era Amalek. Dice, y ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de lado, así hubo firmeza en sus manos hasta que el sol se puso. y ganaron esta batalla. Cuando se unieron como compañeros de milicia